Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles con mucho gusto en este horario una selección de los temas sociales y políticos y económicos que también nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México, y también temas internacionales que solemos tocar acá en Cosa Pública 2.0. Gracias por acompañarnos a iniciar la semana. Estamos en este lunes 4 de abril y vamos a darle seguimiento a varios asuntos, en particular en la segunda parte del programa de hoy. Vamos a darle seguimiento a lo que ha sido las consecuencias del incendio de la semana pasada en el mercado San Juan de Dios. Ayer abrieron, algunos de los locales que no resultaron afectados. Se supone que hoy estaba programada la reapertura de algunos otros locales, pero mientras tanto, pues siguen en la incertidumbre los dueños de estos más de 450 locales que resultaron afectados por el fuego. Y no solo eso, están esperando, mayores apoyos más allá de estas despensas que anunciaron las autoridades, pero también es importante los reclamos o las solicitudes de mantenimiento que llegan desde otros mercados también acá en la zona metropolitana de Guadalajara. Necesitan atención estos recintos. En la primera parte del programa vamos a hablar de otros asuntos, que es el seguimiento a la crisis en torno a personas desaparecidas. Vamos a tener ahorita en pocos minutos un contacto con Paola Osorio. Ella es integrante del colectivo Jóvenes Buscadores de Puebla. Ella estuvo participando en la primera brigada que se realizó hace algunas semanas acá, organizada por Madres Buscadoras de Sonora y Jóvenes Buscadores de Sonora. Ella nos va a dar el balance de lo que fue esa segunda brigada que se realizó a lo largo de este fin de semana pasado acá, en particular en Tlajomulco, por parte sobre todo de Jóvenes Buscadores de Jalisco. Es una red, de colectivos de jóvenes buscadores. Se alternan, la vocería. En este caso vamos a conversar con Paola, que es de la organización allá en Puebla, para ofrecernos el balance de las actividades de este fin de semana. En concreto, varios puntos positivos que fueron encontrados sobre todo en la colonia Chula Vista, allá en Tlajomulco. Ella nos va a compartir los detalles, pero hay otra brigada que también estuvo realizando labores este fin de semana y encontró aparentemente también puntos positivos, es decir, lugares donde podría haber restos humanos enterrados en fosas clandestinas, y esto fue en Tlaquepaque. Este es parte del menú. Tenemos otros asuntos también que le vamos a comentar más adelante, que tienen que ver con despojos de territorios, pero es el menú que tenemos. Gracias por acompañarnos. Les invitamos, por supuesto, a contactarnos a las cuentas de @cosapublica2 en Twitter, cosapublica2.0 en Facebook. En ambas plataformas estamos transmitiendo en vivo este espacio en formato video, si usted nos quiere acompañar por ahí, y ahí también nos puede compartir sus comentarios. La otra opción es llamarnos aquí al teléfono en cabina, el 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Está Fabián Cázares apoyándonos acá en la asistencia de la producción y tomando las llamadas que ustedes nos hacen. Gracias también a Alejandro Coronado, que está allá en los controles técnicos, junto con Gabriel Plasencia. Muchísimas gracias por acompañarnos también y apoyarnos. Bien, ahorita tendremos el contacto con Paola, Paola Osorio. Les comentaba que el balance general de los tres días que se estuvo realizando esta brigada de búsqueda acá en Tlajomulco, lograron encontrar hasta tres puntos positivos. Ella nos va a dar los detalles. Pero les comentaba que también, paralelamente, se estuvo realizando otra jornada de búsqueda de desaparecidos, pero fue en Tlaquepaque. Y allá ya la brigada se estaba yendo cuando los vecinos les avisaron, les dieron el dato de un lugar en concreto donde buscar, que aparentemente llevó al hallazgo de restos humanos. Cuenta una crónica del diario Mural que, ataviadas con sus playeras blancas, donde van las fotografías de sus desaparecidos, con paliacates en la cabeza y sombreros, las siete personas que llegaron este fin de semana a la colonia La Micaelita de Tlaquepaque para confirmar un reporte anónimo sobre una fosa clandestina. Pero al ver que el punto marcado era una casa en la calle Santa Mónica, cerca de Santa Elena, decidieron irse hasta tener permiso de las autoridades. Sin embargo, los vecinos detuvieron a los integrantes de la brigada y les preguntan: ¿ustedes son las madres que buscan a sus desaparecidos? Luego les pidieron que revisaran la vivienda color naranja que estaba ahí. Una mujer le llamó al dueño de la vivienda porque él es adulto mayor y no puede atender la finca, así que había encargado a que la vigilaran. Cuenta la señora Blanca Gutiérrez, que es la madre de Carey Franco. Ella está desaparecida desde el 2020, allá hacia la zona de El Salto. Ella cuenta, pues sí, hablamos con el dueño de la propiedad y nos dio autorización para ingresar al patio. Y ahí con sus pilos, picos y palas, los miembros del colectivo Todos Somos Carey Franco localizaron huesos de por lo menos dos personas cuando eran aproximadamente las 10:40 de la mañana, 20 minutos después de que llegaron a esa colonia. Las buscadoras llamaron a la policía de Tlaquepaque, quienes se limitaron a hacer rondines alrededor de la cuadra. Finalmente, acudieron personas de la fiscalía y las madres pusieron las herramientas para que los funcionarios pudieran escarbar más y sacar los cuerpos. Según algunos vecinos, la casa donde se encontraron los restos era usada para supuestamente vender droga. Estaba habitada desde hace un mes por una familia a quien el dueño le prestó porque no tenían dónde vivir. Pero la finca ha sido vandalizada y usada por personas sospechosas a lo largo de los años. Dicen, venían a hacer alberquitas, dice un habitante de esa zona. La policía de Tlaquepaque negó que hubiera restos humanos, dice esa nota de la de mural, a pesar de la presencia de elementos forenses y el acordonamiento de la zona, aunque pues aparentemente sí se localizaron algunos restos humanos allá en la brigada que realizó este colectivo, que está muy activo también, colectivo Todos Somos Carey Franco. Antes de continuar, saludo con mucho gusto a Rubén Martín. ¿Cómo estás, Rubén?
¿Qué tal, José? Estará a gusto compartir el micrófono contigo. Hay muchísima información. Vamos también a este resumen de lo que se encontró en esta jornada de búsqueda ahí en Tlajomulco. Una nota de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega. Vamos a escucharla.
La jornada de cierre de búsqueda de personas este domingo concluyó con tres fincas positivas en el fraccionamiento Chulavista en Tlajomulco. En total, durante los tres días de búsqueda, se encontraron cuatro puntos de inhumación clandestina, tres viviendas y un espacio abierto. Los integrantes de los colectivos Madres Buscadoras México y Jóvenes Buscadores de Jalisco, junto con el gobierno estatal y el grupo de búsqueda del Ayuntamiento de Tlajomulco, trabajaron a lo largo del domingo con el apoyo de los perros rastreadores Zeus y Borre, quienes ayudaron sobre todo para localizar el primer positivo en el patio de una casa abandonada. El domingo se revisaron 21 fincas, además de tres espacios abiertos y terrenos baldíos, según informó el gobierno de Jalisco en un comunicado. Mireya Osorio, una madre que busca a su hijo Mario Alberto Osorio Sánchez, desaparecido en Tlajomulco, dijo que para identificar los sitios donde hay posibles restos humanos, ellas recibieron una llamada anónima. Dijo que a ella le tocó encontrar un caso positivo y lo que sintió fue para ella algo difícil de narrar. Sin embargo, se sintió orgullosa. Los Jóvenes Buscadores de Jalisco informaron que localizaron restos humanos en la cochera de la finca 86 de la etapa 9 de Chulavista. En redes sociales, los Jóvenes Buscadores señalaron que esa finca se trabajó en la brigada pasada de febrero y la Fiscalía Estatal, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses tenían que procesar el lugar el mes pasado. Una vez que la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y peritos antropólogos llevarán a cabo las acciones correspondientes para determinar si efectivamente se trata de puntos de inhumación clandestina. Durante los tres días se inspeccionaron 97 fincas y 7 lugares abiertos entre parques y lotes baldíos. De ese total, 3 fincas dieron posibles positivos, así como un espacio abierto. En 2 fincas se encontraron casquillos de armas de fuego. Se recolectaron 22 bolsas con indicios que quedaron bajo el resguardo de ciencias forenses. UDGTV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.
Es el resumen que nos presenta nuestro compañero Ignacio Pérez Vega. Ya ahondaremos más sobre eso en unos minutos más. Pero se ha acumulado muchísima información, testimonios muy dolorosos, entre otros, pero también esperanzadores, porque hay jóvenes que están buscando a sus madres, a sus padres, a sus tíos, que están organizando para llevar a cabo estas labores. Vamos a compartirle una nota que apareció el fin de semana en el diario Mural, y en esta nos cuenta, dice, ayer, la nota apareció el sábado, a Berenice le cantaron las mañanitas más de 30 jóvenes, algunos la conocieron minutos antes, Otros se encontraron con ella cuando escarbaba en la búsqueda de fosas clandestinas. Cumplió 17 años, pero ya sabe remover tierra, usar la pala, el pico y la varilla. Los utilizó de nuevo para intentar apagar su tristeza. Ella es integrante del grupo Jóvenes Buscadores de Jalisco, que tuvo su primera jornada oficial en Tlajomulco. La característica es que Berenice rondaba los 11 años cuando su mamá Lucero Ábalos Camarena desapareció. Esto fue en Periférico y Carretera Chapala. Desde entonces su abuela cuida de ella y de sus tres hermanos menores. Tenía 14 años después cuando policías de Ocotlán desaparecieron a sus tíos, José de Jesús Martínez Camarena, Ernesto Padilla Camarena, Tonatiu Ábalos Camarena y Osvaldo Javier Ábalos Camarena. Es algo muy triste porque yo a estas horas estuviera con mis tíos. Ahorita estaría con ellos festejando mi cumpleaños, comentó Berenice, aunque reconoció que el acompañamiento de los Jóvenes Buscadores de Jalisco hace la diferencia. No me han dejado sola en esto. Recibo el apoyo de mis compañeras, comentó en referencia a Cristian, Viridiana y Paulina. Ellas y Milagros, integrante de Jóvenes Buscadores de Sonora, lideraron el grupo jalisciense que acudió el viernes a la etapa 10 de Chulavista en compañía de la Fiscalía, peritos y personal de la Comisión Estatal de Búsqueda.
Cristian, que también nos comentaba, es integrante de este colectivo, ronda los 23 años. El domingo su mamá, la policía de Guadalajara, Virginia Muñoz González, cumplirá un año de desaparecida. Los avances en la investigación de este caso son escasos y como aún no obtiene la declaración de ausencia en la comisaría, fíjese, no le otorgan el sueldo de su madre. Qué delicado. Ella es la mayor de 5 hermanos, el resto son menores de edad. Cuenta, es una batalla muy dura, pero estoy contenta, me siento contenta y plena con el hecho de saber que mucha gente se solidariza aún sin razón personal, están por decisión y nos apoyan en esta causa que nos conmueve. El dolor es el que nos une y nos hace tener esa fuerza, dijo.
Quienes se integraron el grupo comenzaron a llegar desde las 8 de la mañana a la Comisión Estatal de Búsqueda, que está a un lado del Parque Agua Azul. Fueron alrededor de 30 personas, entre estudiantes de ciencias forenses, voluntarios y familiares de personas no localizadas, como Alan, de 18 años, quien busca a su primo Carlos Arturo Ruiz Puerto, desaparecido el 7 de marzo de 2017 en El Grullo.
Alan navegaba en Twitter cuando vio la convocatoria lanzada por Jóvenes Buscadoras de Jalisco y decidió unirse. Dice, yo ahorita que tengo 18 años ya me siento un poco más capaz, me quiero enfocar en el aspecto del campo. Creo que mi familia ya cubrió lo que pudo. Siempre he dicho que desde muy pequeño me relacioné con estos temas, pero sigue siendo difícil. Los buscadores obtuvieron, recuenta un positivo en la cochera de un domicilio en la calle Cerro Largo, donde sacaron al menos 10 bolsas, aunque todavía no se habían detallado los indicios.
Bien, pues solo esta nota da una idea de lo que está ocurriendo, un fenómeno que me parece vale la pena subrayarlo. Hay una nueva generación de buscadores. Estamos hablando de los hijos, de los primos, incluso de familiares, de un padre, de una madre. En el primer caso se trata de Berenice, de este emblemático caso de la familia Camarena, que tiene en 2 episodios 5 hijos desaparecidos, esa familia. Lucero, que desapareció en junio de 2016, de Periférico y Carretera Chapala, y los hermanos Camarena desaparecidos por policías municipales de Ocotlán en diciembre de 2019. Luego el caso de Cristian, esta hija de esta policía que acaba de cumplir un año desaparecido, y luego este otro caso de este chico desaparecido en El Grullo.
Es interesante, Rubén, que están participando los jóvenes muy activamente, pero no solo en Jalisco, es en varias entidades. Ahorita tendremos el contacto con Paola, ella es Jóvenes de Buscadores de Puebla, y también hay en otras entidades Jóvenes Buscadores como Sonora.
Y el otro ejemplo es justamente que están proliferando más colectivos de buscadores. Vamos a esta otra nota del colectivo Todos Somos Carey, quien a la par que los Jóvenes Buscadores de Jalisco, acompañados de Jóvenes Buscadores de Sonora, llevaban a cabo trabajos de búsqueda en fraccionamiento Chulavista. Bueno, acá en Tlaquepaque también este colectivo, Todos Somos Carey, encontraron hallazgos en la colonia La Micalita. Pero vamos primero a la línea telefónica porque ya nos acompaña Paola Osorio, integrantes de Jóvenes Buscadores de Puebla, como parte de esta red de colectivos de distintas partes del país. Paola Osorio, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Gracias, Paola, por aceptar conversar con nosotros aquí en Cosa Pública, en Radio Universidad de Guadalajara. En este espacio tenemos muchos años dedicándole el tiempo que nos parece pertinente y amplio para colaborar en la difusión de la información sobre los desaparecidos. Por eso nos parece muy importante que nos hagas un resumen, Paola, de lo que la jornada de Jóvenes Buscadores de Jalisco, del resultado de esa jornada de Jóvenes Buscadores de Jalisco este fin de semana.
Bueno, me presento. Mi nombre es Paola Osorio Sánchez, soy del estado de Puebla. Estoy buscando a mi hermano Mario Alberto Osorio Sánchez. Él desapareció en Jalisco el 17 de agosto del 2019. Jóvenes Buscadores de Jalisco, somos una red de jóvenes buscadores y nuestra finalidad es apoyar a las víctimas directas a buscar, a encontrar a su desaparecido. Somos 6 líderes. Somos 6 líderes. Está conformado por Cristi. Ella busca a su mamá. Bere. Ella busca a su mamá y a sus 4 tíos. En mi caso, busco a mi hermano. Y Milagros es la líder de Jóvenes Buscadores de Sonora. Uh-huh. Ella nos apoya, trabaja en conjunto con nosotros. Y lo que puedo decir es que en la segunda brigada estatal del estado de Jalisco participó Comisión Estatal de Búsqueda, Fiscalía, Guardia Nacional, la Policía Municipal y también medios de comunicación. Gracias a ustedes son nuestra voz también, y hubo familias del estado de Puebla, en mi caso, de México, de Guanajuato, de Sonora,
de varios estados. Paola, ¿en cuántos estados hay, digamos, ya jóvenes buscadores? Estábamos, antes de entrar en la llamada contigo, subrayando que lo que estamos presenciando en Jalisco es una segunda generación de buscadores, como es tu caso, como es el caso también de Milagros allá en Sonora. ¿En dónde más, aparte de Puebla, de Jalisco y de Sonora, hay jóvenes buscadores?
También es importante mencionar que hay de Guanajuato, de Michoacán, de México,
Veracruz probablemente.
Sí, también. Uh-huh. De hecho, por lo que yo he notado, en Guadalajara tenemos familiares desaparecidos de distintos estados de la República Mexicana, que pues la verdad, yo pues en el momento pues los saludas, se presentan, a lo mejor y te exponen tu caso, pero como son tantos, pues no se me quedan muchos en la cabeza.
Claro.
Y pues sí, lo que yo alcancé a percatar pues fue de México, de Guanajuato, de Sonora, de Michoacán.
En el
como ya lo mencionaba usted.
Así es. Mencionabas el caso de tu hermano, agosto de 2019, si mal no retuve la información. ¿Tu hermano radicaba aquí en Guadalajara? ¿Radica aquí en Guadalajara cuando ocurrieron los hechos?
Sí. Mire, le comento. Nosotros llegamos a trabajar ahí a Guadalajara, al puesto de tacos de una tía. Uh-huh. Y nosotros llegamos al mes después de que nosotros llegamos, a él lo llegaron buscando a su domicilio y se lo llevaron. Nosotros teníamos un mes de haber llegado a Guadalajara y de ahí él se lo llevaron ahí en Tlajomulco de Zúñiga.
Desde entonces lo están buscando. ¿Hay avances que les presenta la fiscalía, algunos indicios, algunas sospechas de los móviles, de por qué se lo llevaron, se llevaron a tu hermano, Paola?
Pues mire, el trabajo que hace la fiscalía, no voy a decir que no es nada, pero tampoco les han ayudado bastante. Yo en acompañamiento con mi mamá voy y estoy consciente que no es ni mi caso, ni dos, ni tres. Son un buen los que desgraciadamente están en la misma situación que yo, pero avances como tal no hemos tenido porque siempre nos dan largas y largas, y nosotros hemos presentado como pruebas o como evidencia de... Nosotros hemos dado muchas pruebas a fiscalía para que ellos nos ayuden a dar con el paradero de Mario, pero desgraciadamente no es así.
Justo eso te iba a preguntar, Paola. Entonces, ¿se repite el caso que otras familias han contado ya, que son las mismas familias, las mismas madres, las hermanas, las que buscan información y llegan a armar casi un caso? Es decir, sospechan de alguien, tienen algún indicio de dónde pudo o cómo ocurrir, y sin embargo, ni con todos estos elementos de información e indicios y pruebas reunidos por los familiares, tienen una respuesta de parte de Fiscalía.
En efecto, nosotros podemos decir que estamos haciendo su trabajo. Nosotros buscamos, les damos pruebas y ellos desgraciadamente no hacen nada con lo que nosotros les decimos. Y como usted lo menciona, o sea, no solo es mi caso, son un buen que se repiten día con día y la respuesta siempre es la misma. Estamos en vista.
Hola Paola, te saluda Jesús Estrada. Muchas gracias por compartir la información con nosotros. Y justo quería preguntarte, nos dabas los detalles, digamos, de estos puntos positivos que se encontraron el fin de semana allá en Tlajomulco. Quería preguntarte sobre, digamos, la información que está aportando la gente comparado con la primera brigada de hace algunas semanas. ¿En esta brigada recibieron, digamos, más tips, más datos anónimos sobre dónde buscar exactamente? ¿Sientes que hay más participación de las personas ofreciendo datos de manera anónima?
La verdad es que sí, esta brigada se notó como más participación anónima por parte de la gente y podemos mencionar que el primer día hubo un hallazgo positivo en la etapa 10 de Tlajomulco. El segundo día no hubo ningún hallazgo positivo, pero se descartaron varios puntos que la misma gente nos daba. El tercer día hubo 3 hallazgos positivos en Tlajomulco, en la etapa 4. Y el tercer punto, el último, la brigada pasada, acabé de mencionar que ya se había trabajado en él. Uh-huh. Y ya se habían procesado los cuerpos. Y fue algo como muy raro, muy sorprendente, porque ya se había trabajado adentro de la casa, es lo que menciona Fiscalía. Y en la cochera no la trabajaron y ahí fue donde se encontraron más bolsas, más restos, por así decirlo. Entonces, el tercer punto, el último, la brigada pasada ya se había trabajado, pero dentro de la casa y fuera no. Entonces, en esta segunda brigada, ahí fue donde hubo hallazgos positivos, pero del lado de la cochera.
Bien.
Paola, ¿tienen contemplado continuar con estos trabajos de búsqueda en Jalisco o en otros puntos del país? Y si la dinámica va a ser semejante, estamos viendo entonces que vienen de Sonora a colaborar con las familias y con los jóvenes de Jalisco que se quieren organizar. Si entiendo bien, tú sigues aquí radicando en Guadalajara, pero ¿estás organizados en Jóvenes Buscadores Puebla o ya te regresaste a Puebla?
No, sí está contemplado seguir con búsquedas. Seguimos trabajando en conjunto, porque cabe mencionar que todos aportamos nuestro granito de arena, pero gracias a las Madres Buscadoras de Sonora, pues hemos tenido estos hallazgos. También es importante mencionar que las Madres de Guadalajara aportaron todos en conjunto. Y sí, yo no radico en Guadalajara como tal. Nosotros no vivimos en Puebla capital, de hecho. Nosotros somos de un ranchito, pero no importa la distancia que tenemos que recorrer, nos hacemos aproximadamente unas 9 horas y nosotros tenemos que ir para poder buscar a Mario y si no lo encontramos a él, podemos regresarle la esperanza a otras familias que se encuentran en la misma situación que nosotros.
Muy bien, Paola. Un par de preguntas, Paola. Leí por ahí, quizás tú nos confirmas, están pensando en otras brigadas salir de la zona metropolitana, aparentemente hacer búsquedas quizás en Puerto Vallarta o ciudades como Autlán.
Pues mire, la verdad sí se tiene pensado salir, porque ahora pues es importante mencionar que se concentró como Tlajomulco, porque ahí es una fosa, Dios mío, ¿cómo puede haber gente de tan mal corazón como para poder enterrar a la misma gente en casas? La brigada pasada se encontraron hallazgos positivos en un parque, al lado estaban los columpios, o sea, y sí te quedas como en shock, pero sí, se tiene programado seguir buscando, pero la verdad yo no podría responderle con exactitud a qué lugares es a los que se desea salir a buscar.
Muy bien. Paola, una duda ahorita que mencionabas Tlajomulco y cómo dices, y me dije que sí pareces una fosa gigante. El gobierno de Tlajomulco emitió este fin de semana un comunicado, como diciendo, estamos participando y apoyando a la brigada, y dieron algunas cifras de que han localizado la unidad municipal de búsqueda 52 desaparecidos desde que está funcionando, pero ¿es suficiente ese dato, digamos, de encontrar a 52 personas viendo la magnitud de lo que puede estar sucediendo allá en Tlajomulco?
No, la verdad es que 52 personas no se compara con la cantidad de desaparecidos que existen solo en esa zona. Estaba leyendo varias fuentes y me encontraba que hay un aproximado de 16,000 personas desaparecidas en Jalisco. Pues, yo puedo contemplar que a lo mejor y en Tlajomulco puede haber como la mitad, un 50%. O tal vez si me equivoco, pero 52 no es comparado con grandes cantidades de desaparecidos que existen.
Así es. Paola Osorio, te agradecemos enormemente que nos hayas tomado la llamada y si nos permiten seguimos en contacto con ustedes para conocer las labores de búsqueda que están llevando a cabo en distintas partes del país y bueno, pues este esfuerzo tan importante, como decíamos hace un rato en el programa, de esta segunda generación de buscadores que se están organizando para encontrar a sus familias. Te agradecemos mucho, Paola Osorio, de Jóvenes Buscadores de Puebla.
Muchas gracias y no se apuren, no es nada. A todos los jóvenes que quieran unirse, no esperen a que estén en la misma situación que yo, que las demás. Pueden unirse, pueden mandarnos mensaje en nuestras distintas redes sociales o si conocen algún punto, todos saben que es completamente anónimo y su llamada puede regresar la esperanza a alguna familia.
Así es.
No se queden callados y no esperen a que les pase a ustedes.
Esta labor, solo para, como lo subrayas hacia el final, de información que la misma sociedad conoce, que los vecinos conocen, de alguna colonia, de algún lugar donde pueda haber un indicio, es vital, es muy importante para el trabajo que ustedes hacen. Así que, pues el llamado es que se siga compartiendo esta información, ya lo siempre lo han remarcado de manera anónima. Gracias de nuevo, Paola. Buena tarde.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Gracias.
Pues aquí está este testimonio tan importante, todas las labores de los hallazgos que han realizado en dos jornadas de búsqueda. Están empezando a presumir los gobiernos. Ya hay una política de comunicaciones, lo podemos decir de manera clara, de manera certera, una política de comunicación oficial, institucional, que se centra en dos cosas, un poco decir, sí estamos ayudando, aquí estamos colaborando, uh-huh. Cuando en las búsquedas cotidianas no lo hacen en estas labores extraordinarias de búsqueda, porque son mediáticas, y la segunda, creo que el énfasis que está compartiendo, me parece que esa es incluso la directriz estratégica de comunicación, supongo que ordenada desde el gobierno del estado y también replicada en gobiernos municipales, es remarcar lo que han encontrado. Es decir, no estamos atados de mano, no estamos haciendo nada, aquí están los resultados. Entonces, la comisión de búsqueda municipal, hay que recordar que no existían antes estas comisiones, que durante muchos años, y esto es verificable, no es, digamos, levantarles un falso, durante muchos años los gobiernos municipales no hicieron nada ante el grave fenómeno de las desapariciones. Ahora por ley, desde la ley general aprobada en 2017 y desde la ley en Jalisco aprobada apenas el año pasado, por ley los municipios tienen que crear unidades municipales de búsqueda. Entonces la unidad de búsqueda de Tlajomulco, justo ante toda esta información mediática de que en Tlajomulco es una inmensa fuerza clandestina, porque ahí apenas se escarban en algún lado, en algún fraccionamiento o en una parte de un fraccionamiento y salen cuerpos. Entonces, pues el gobierno de Tlajomulco se dio a la tarea de emitir este comunicado diciendo, sí, estamos buscando, van 52 personas. Sí. Enhorabuena, ojalá encontraran a todos, así como lo dice Paola. Uh-huh. Y el gobierno de Jalisco también emitió un comunicado donde dice que estaban apoyando las labores de búsqueda de estos colectivos.
Hay algo importante, Rubén, que es el tema del contexto justo de Tlajomulco. Ya no nos da tiempo, pero sí vamos a dejar en redes sociales dos crónicas interesantes. Una, la que publica, bueno, nuestros compañeros, Fernanda Latuada estuvo aquí muy al pendiente, Ignacio Pérez Vega, lo vamos a compartir en redes. Pero NTR publica uno que se llama Chulavista, Tierra de Nadie, que hace énfasis en la falta de seguridad que hay, en las quejas de los vecinos de que no pasan elementos de la policía o de las fuerzas de seguridad. Y el otro es uno que publica Milenio, justamente, pero allá el enfoque es el tema de la pobreza, hasta 40% sí. de la población en pobreza. Pues.
El trabajo de Lauro Rodríguez, el diario NTR, muy recomendable, todos recomendables, sí. pero este dice, y me parece que empieza con acierto con esta frase, dice, Chula Vista no le hace honor a su nombre, para donde quiera que se mire ves violencia estructural, casas abandonadas, calles de tierra, montañas de basura, fosas clandestinas y lo que no se ve es la presencia de las autoridades. Esto es lo que remarcan. Y voy a detenerme solamente en este aspecto de las casas abandonadas para insistir en un tema que he escrito en varias ocasiones en mis colaboraciones, en columnas en donde publico y aquí mismo lo he dicho. La relación que existe entre una política de vivienda dañina, una política de vivienda que el Estado dejó en manos del mercado, es decir, de los capitalistas inmobiliarios, que ha tenido enormes consecuencias y dañinas consecuencias para la calidad de vida de quienes se vieron obligados por el mercado, expulsados del centro de Guadalajara a comprar en estas zonas de la periferia de la ciudad. Lamentablemente ahora estas zonas periféricas, muchas de ellas como Chula Vista, se han convertido en fosas clandestinas. No podemos ignorar que hay una relación importante, estructural, entre la política de vivienda privatizadora enfocada al capital inmobiliario y las condiciones de violencia que han surgido, y en esta guerra informal también las fosas clandestinas y los enterramientos clandestinos justo en las casas, que en las fincas que aparentemente se iban a convertir en el sueño patrimonial de una familia y se han convertido en la pesadilla de terror de muchas familias. No podemos negar que existe esta relación. Y solo para cerrar la información, pues completar la información del otro colectivo que hizo los trabajos de búsqueda en Tlaquepaque, Todos Somos Carey. Ahí, en este caso, las actividades de búsqueda en este punto comenzaron el sábado en la colonia La Micaelita de Zapopan y continuaron ayer domingo. Sin embargo, prevén que hoy sigan las acciones, pues los reportes indican que pueden existir más cuerpos sepultados de manera ilegal en este punto. Es decir, no fue solamente Chula Vista, fue también en este otro punto acá en Tlaquepaque, por parte de otro colectivo. Y es muy importante porque esto revela la dimensión de dónde estamos parados en este problema tan grave, tan estructural. Y solo antes de irnos, una noticia muy importante: reportaron la desaparición de 5 policías, entre ellos el mando operativo de la policía de San Miguel el Alto, que es, por cierto, una mujer, y aparentemente ya fueron encontrados. Pero primero, la nota de Notisistema investiga la Fiscalía de Jalisco la privación ilegal de la libertad que sufrieron la directora de la Policía Municipal de San Miguel el Alto, el subdirector y 3 escoltas, quienes fueron encontrados con vida este mediodía en circunstancias que no han sido aclaradas. La titular de la corporación, Zulaid Olivia Maciel Esqueda, quien, de acuerdo con reportes extraoficiales, se encontraba en la presidencia municipal junto con las otras 4 víctimas, cuando varias personas fuertemente armadas se los llevaron por la fuerza desde la propia presidencia municipal. Esto ocurrió en este municipio alteño de San Miguel el Alto, y pues ya tanto El Informador como Notisistema reportan que pues ya fueron encontrados con vida estos 5 mandos de la policía municipal de San Miguel el Alto. Con esto nos vamos a la pausa y regresamos con más información aquí en Cosa Pública 2.0.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por permanecer con nosotros. Si nos estaba sintonizando desde la primera hora de este programa, desde la primera parte del programa, solamente me quedaba con una reflexión a lo que dijo Paola Osorio, de Jóvenes Buscadores de Puebla. Mi hermano fue desaparecido aquí. Muchas personas de otras partes del país tenemos personas desaparecidas en Jalisco, lo cual nos lleva a confirmar que Jalisco lamentablemente es el epicentro de las desapariciones de todo el país, y es terrible que tengan que venir desde otras partes de México a tratar de encontrar a sus desaparecidos aquí.
Y creo que ese tipo de testimonios hace aún más grave la declaración de Enrique Alfaro en aquella ocasión de la primera brigada, cuestionando como si tuviera una agenda oculta política o algo. ¿De dónde vienen todas esas personas desde otras entidades? ¿Por qué vienen a Jalisco? Pues ahí está la respuesta, porque tienen desaparecidos aquí desde muchos lugares del país.
Seguramente a joderles la candidatura, sí, que buscan, claro, ¿no? La candidatura, ajá, presidencial. Vamos a escuchar ahora otro trabajo de nuestra compañera María Ramírez Blanco. Ella es de Radio Universidad en Ocotlán y lo que nos va a reportar es una denuncia bastante grave. Un político que intentó llegar a una diputación local por el Partido Acción Nacional que busca construir en la zona federal del lago de Chapala.
Habitantes de la colonia San Antonio en Chapala denunciaron que desde hace 6 meses José de Jesús Arambulso Lorio, ex candidato a diputado local por el Partido Acción Nacional en las elecciones del 2021, busca apropiarse de manera ilegal de un terreno de 5.100 metros cuadrados en zona federal aledaña al lago de Chapala. Las escrituras describen a Gerardo Ponce Gómez como el vendedor, una persona involucrada en el ramo de la construcción. La última denuncia pública que realizaron fue el pasado 31 de marzo, dando conocimiento sobre el interés de construir en áreas que no son de la nación. Escuchemos los detalles.
Vienen en la noche, ponen malla, ponen lo que son tubos para otra vez hacer la división. Lo subimos a las redes sociales, viene gobierno municipal y clausura.
A pesar de la clausura por parte del ayuntamiento, persisten los trabajos en el lugar. La primera obra que se realizó fue una barda de 3 metros de alto y 30 de largo. Sin embargo, fue demolida a finales del 2021 por elementos de la Guardia Nacional. Los habitantes temen a que las autoridades locales, estatales y nacionales no hagan nada y terminen por invadir el lago de Chapala. Escuchemos.
Obviamente, a que se siga construyendo en zona federal. Esto es del pueblo y para el pueblo, para esparcimiento de los jóvenes, de los niños y de nosotros los adultos.
Otra de las inconsistencias es que Álvaro Guzmán Marino, notario público titular número 126, realizó la venta de las escrituras de la compra y venta del terreno en febrero del 2021, sin tener la facultad, ya que desde el pasado 24 de julio del 2020, el gobierno de Jalisco lo suspendió de sus funciones por incurrir en responsabilidad. Con imágenes de Juan González para UDG TV Canal 44, María Ramírez Blanco.
Un episodio más, un caso más de estos despojos de los que sufre el lago de Chapala. Es un procedimiento semejante a lo que ocurre en otros puntos, pero en el caso del lago de Chapala es muy grave, como pues muchas veces con excusa del alejamiento o de reducción de los niveles del agua, de la cota del lago de Chapala, pues aprovechan y se apropian de manera indebida, despojando literalmente a la nación del patrimonio.
Y es contrastante ver cómo la población pues local vive hacinada prácticamente en muchos pequeños pueblos, por ejemplo en San Juan Cosalá, mientras ves esas casas gigantescas, terrenos enormes que han ido, exacto, despojando ahí con esa técnica.
Vamos a otro trabajo de nuestros compañeros de UDG TV Canal 44. Ahora Isaac de Loza nos va a presentar un trabajo sobre cómo en apenas en seis años apenas han aportado 4.5% del crédito de 800 millones que se solicitó el CIAPA supuestamente para hacer una red de obras para prevenir inundaciones en la zona metropolitana de Guadalajara.
En agosto de 2016, el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado contrató un crédito por 800 millones de pesos para concretar un paquete de obras cuyo objetivo era mitigar las inundaciones que año con año azotan a la zona metropolitana de Guadalajara. Pero 5 años y 4 meses después de ello, únicamente ha pagado 36.8 millones de pesos de ese empréstito, es decir, lo equivalente a 4.5%. Si bien el monto es pagadero a largo plazo, o bien a 236 meses, el estado de la deuda pública del organismo operador, con corte a diciembre de 2021, revela que todavía se arrastra un saldo por 763 millones de pesos con el Banco Nacional de México, es decir, ha pagado un promedio de 575 mil pesos por mes. Pero ese no es el único adeudo importante de la operadora que se encarga de distribuir agua potable a los municipios de la metrópoli. En total, el CIAPA registra un adeudo por 2.474 millones 711 mil 847 pesos. Eso es prácticamente lo equivalente al presupuesto que este año ejercerán el Poder Judicial de Jalisco, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana juntos. Ese monto se aglutina en tres grandes deudas. Una de ellas es la de los 800 millones en obras contra inundaciones, que en realidad sirvió de poco, pues pese a estas, la metrópoli se convierte en un escenario de alto riesgo durante las lluvias. La otra es por 990 millones de pesos para la construcción del sistema La Zurda-Calderón, reestructurada en un solo crédito. El último de estos data de junio de 2008 y es por los 1.200 millones de pesos que se contrataron para el fallido programa Todos con Agua, que debido a irregularidades detectadas en su ejecución, deparó en la captura del extitular del CIAPA, Rodolfo Ocampo Velázquez, en junio de 2013. Todos con Agua fue un programa que dotaría de agua potable y alcantarillado a más de 200 colonias de la ciudad, y aunque sí se ejecutaron obras, estas quedaron inconclusas porque se desviaron alrededor de 500 millones de pesos de dicho préstamo para el gasto corriente del CIAPA, según se dio a conocer en 2011. Por este desvío, Rodolfo Ocampo cumplió una condena de 3 años en prisión, pues salió en libertad en octubre de 2016. Sin embargo, 14 años después de que se aprobó ese crédito para el programa que llenó de tubos las calles de la ciudad, pero no los conectó con una fuente de abasto, y 6 años después de que se adquirieron nuevas sumas para hacer frente a las inundaciones que año con año ponen de cabeza a la ciudad, al CIAPA le resta pagar 80.5% de un adeudo que originalmente alcanzó los 3.074 millones de pesos. Para UDG TV, Canal 44, Isaac de Loza.
Esta es otra de las características de los gobiernos recientes de prácticamente de cualquier partido, aunque el gobierno federal se precie, el gobierno federal se precie de que encabeza Andrés Manuel López Obrador de Morena se precie de no contratar deuda, pero por lo general, y esto vale también para gobiernos municipales o estatales de Morena, pues acuden al endeudamiento para hacer la obra pública. Y es un misterio porque antes prácticamente se hacía la obra pública con el propio presupuesto, con el propio gasto corriente que salía de la recolección de los impuestos. Y hay obras muy importantes que siguen vigentes en la ciudad, por ejemplo, la construcción de la avenida Lázaro Cárdenas, que presumía el entonces presidente municipal de Guadalajara, don Arnulfo, y el señor Saavedra, que le había hecho el gobierno municipal solamente con el presupuesto corriente de cada año. Y es una obra muy, muy importante, sin endeudarse un solo peso. Y después resulta que para renovar el piso de la Glorieta Minerva o poner pavimentos en algunas avenidas, por ejemplo, el otro periodista, Aristóteles Sandoval Díaz, contrató millones de deuda. Y Enrique Alfaro no pudo hacer frente a la pandemia sin contratar 6.200 millones de pesos de deuda sin que se haya traducido en apoyos directos a las familias, excepto algunas despensas, pero otros apoyos o negocios, pequeños negocios, que por cierto, los programas de respaldo financiero fueron prácticamente se obstaculizaron en la consecución de los trámites. Conozco testimonios de personas que intentaron cumplir con los trámites en línea que solicitaba el gobierno de Jalisco y fue imposible, es decir, como que de manera deliberada se ponían trabas a la hora de tratar de completar todos los trámites, de tal manera que no hubo pues esos apoyos. Y bueno, ahora en el CIAPA también, deuda para supuestamente llevar a cabo las labores que son indispensables, como no inundar la ciudad.
Por supuesto, va a haber seguimiento a este trabajo importante en la semana y vamos a estar acá compartiéndolo también.
Vamos a otro tema tan importante que ocurrió en la semana pasada y fue el incendio en el Mercado San Juan de Dios. La mañana de ayer, el Mercado Libertad, también conocido como San Juan de Dios, reabrió sus puertas luego del incendio que ocurrió la madrugada del jueves, que consumió 426 locales tras haber estado 3 días cerrados. Ayer domingo, 540 locales que no sufrieron daño reiniciaron con sus ventas. Se espera que hoy lunes reabran otros 1.460, lo cual, según el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, representaría el 73% de los comercios de todo el mercado. No estoy seguro si alcanzaron a reabrir todos los más de 1.000 locales.
Hoy todavía no estoy seguro.
No sabemos si todos, pero sí estaba contemplada por lo menos otra parte importante de los locales que abrieran este mismo lunes. Y bueno, tras abrir uno de los primeros mercados, que fue el 392C, en el cual se venden guaraches y calzado tradicional, bueno, también los comerciantes de la calle Cabañas, aledaña al Mercado Libertad, iniciaron a las 10 horas de ayer con la apertura de sus locales.
Sin embargo, el área siniestrada dentro del mercado va a permanecer cerrada. Esto lo había informado en el fin de semana también el presidente municipal, porque en el lugar todavía se elaboran la limpieza y remoción de escombros. La vigilancia se va a reforzar para continuar con el resguardo de la mercancía y evitar actos de rapiña. Durante un recorrido que realizaron en la mañana del sábado, en este caso, por las autoridades municipales para supervisar los avances, Lemus dio a conocer que los apoyos que se entregarán a los comerciantes afectados por el incendio serán de 25 mil pesos. Los apoyos se van a entregar esta semana tentativamente a partir del martes.
25 mil pesos, había dicho de 30, de entre 15 y 30 mil pesos. Vamos a ver si se, digamos, se cumple esta oferta inicial de los primeros 30 mil pesos. Y también se informa que la reconstrucción de los locales incendiados podrían costar hasta 50 millones de pesos. Esto fue lo que se informó el día de ayer por el gobierno municipal. Una nota de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega dice que el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, presidió una reunión con los líderes de los locatarios en el patio central del mercado y ahí se acordó que abrirían los locales de venta de huaraches, artículos de charrería, perfumes, zapatos y bolsas ubicados en la esquina del mercado en Dionisio Rodríguez y Cabañas, que es, digamos, el lado opuesto de donde ocurrió el incendio dentro de la zona del mercado Libertad. Para recibir los apoyos económicos de entre 15 y 30 mil pesos, los comerciantes pidieron que no hubiera burocratismos, ya que algunos puestos están a nombre del abuelo, el tío o el papá, pero lo trabajan los hijos, los nietos o los sobrinos.
Eso es importante tomarlo en cuenta. Ahí trae declaración del señor Salvador Sáenz, representante de un grupo de comerciantes afectados y también propietario del local de Tortas Locas. Dijo, hay quienes trabajan en el puesto de la mamá, del hijo, del pariente, pero no va a estar su nombre. Cuando yo voy a pedir mi apoyo, no voy a aparecer en el padrón porque estará a nombre de mi madre, de mi padre o de X. Quisiera que hubiera ciertas facilidades para los compañeros que no puedan acreditar de inmediato la concesión para que no vaya a haber un muro burocrático.
El presidente municipal le respondió que para estos casos se va a pedir que el locatario que reciba un apoyo económico presente la firma de otros 3 comerciantes que lo identifiquen plenamente como locatario para darle celeridad a la entrega del dinero. Vamos haciéndole igual que con lo que hicimos con las despensas, que ustedes nombren una comisión de locatarios, que sean 5 para que nos ayuden a nosotros a acreditar esa situación sin tanta burocracia, sino más bien ustedes que se conocen entre todos, digan sí, yo lo conozco, trabaja en tal lugar.
Otra información importante es que a partir de hoy ya están, o se supone que estaba programada la reubicación de los 426 locales afectados parcial o totalmente por el incendio para que sigan vendiendo la mercancía. Los 60 puestos de comida afectados se van a instalar en el patio central del mercado y el resto se va a ubicar en la plaza de la ex Estampida, que está en el parque al frente de la estación del tren ligero, y en los 2 puentes que están sobre la avenida Javier.
Sobre los fondos para financiar la reconstrucción de la parte incendiada, la semana pasada el alcalde dijo que estos 50 millones van a salir, 25 millones, la mitad aportada por el gobierno de Jalisco y la otra mitad, los otros 25 millones por el propio gobierno municipal. Pero bueno, entre tanta tragedia también ocurren historias muy interesantes de solidaridad, y es el caso de los dueños de Tortas Locas, o esta familia, porque es una familia que se dedica a Tortas Locas, y es un gesto de solidaridad muy interesante porque son atlistas de corazón. Estaba estampado el símbolo del fútbol, del club de fútbol profesional, el Atlas, en los locales, y en la final dijeron, bueno, si el Atlas queda campeón, vamos a regalar tortas, y queda campeón y regalaron tortas. Bueno, ahora la fiel, en su mayoría simpatizantes del Atlas, están brindando solidaridad a esta familia. Una nota también de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega dice, la solidaridad no tiene precio, expresó Salvador Sáenz, propietario de Tortas Locas del Mercado San Juan de Dios, cuyo local fue consumido por el fuego la madrugada del 31 de marzo. Salvador agradeció a los atlistas y a todas las personas que en redes sociales le expresaron su apoyo y que han hecho donativos en una cuenta bancaria como respuesta al regalo de 400 tortas que hizo el 13 de diciembre, al día siguiente de que el Atlas se alzara como campeón del fútbol mexicano. Cosechas lo que siembras, dijo el popular comerciante del mercado San Juan de Dios.
Y es que justamente dice que nunca se imaginó que después del gesto que tuvo de regalar las tortas, ahora se le iba a regresar, ahora que él está abatido por la pérdida de su negocio, el cual tiene activo desde 1970, e insistió en el agradecimiento a todas las personas.
Dijo, excelente, excelente, porque para nosotros la solidaridad no tiene precio. Fue lo que dijo don Salvador Sáenz. Y bueno, las pérdidas son muy, muy grandes. En esta nota del periódico El Informador dice que pierden miles de pesos ante el cierre por incendio. Pérdidas sobre pérdidas. Un promedio de 5 mil pesos diarios es lo que perdieron comerciantes del Mercado Libertad, también conocido como San Juan de Dios, quienes tuvieron cerrados sus locales durante 3 días por el incendio ocurrido la madrugada del jueves. Los locatarios tenían miedo de que el cierre durara más tiempo, pues tenían previsto que las ventas mejoraran con la reactivación de la economía tras los cierres ocasionados por el COVID, que previamente ya había dejado pérdidas en sus negocios de los cuales no han podido recuperarse.
Ahí incluyen testimonios de algunos comerciantes afectados. Nombran, por ejemplo, a Dolores Arturo Lara, quien tiene 4 negocios de huaraches. Dijo que por día perdió alrededor de 3,000 pesos por cada negocio, contando sueldos de los trabajadores. Por eso dice, para nosotros que el mercado permanezca de pie, aún con esto encima y con una pandemia de la magnitud que se nos vino, créeme que es lo mejor para mí, eso no tiene precio.
También citan a Norma Angélica González, quien también vende huarache tradicional de cuero en su local ubicado sobre la calle Dionisio Rodríguez, y ella señaló que las pérdidas ascendieron a 5,000 pesos aproximadamente. Aunque nosotros estamos bien en comparación con nuestros compañeros que perdieron todo, teníamos miedo que tardaran más en abrir porque esta es la temporada que esperamos todo el año, tanto por el calor, que es cuando más vendemos el huarache, como por las vacaciones, porque es cuando más nos visita el turista, dijo Norma.
Pero también las y los comerciantes que fueron entrevistados para este reportaje coincidieron en que es necesaria más promoción del mercado porque sienten que falta que se hable más del mercado, sus artesanías y los productos típicos que ahí se venden, pues estos son representación de Jalisco y de México.
Y bueno, también piden más certidumbre más allá de las despensas que comenzaron a ser repartidas el viernes por el Ayuntamiento de Guadalajara en coordinación con el DIF Tapatío fueron bien recibidas por los locatarios del Mercado Libertad, también conocido como San Juan de Dios. Sin embargo, pidieron que más allá de este apoyo se les pueda dar certidumbre de qué ocurrirá después del incendio que consumió 426 locales.
Es lo que opinó Micaela Espinosa, quien tenía un local de comida mexicana. Recibió una despensa que, según estimó ella como madre de familia, le durará una semana. Dice, nos están entregando las despensas, pero no sabemos nada más. No sabemos qué va a pasar, porque a lo mucho yo creo que la despensa nos va a durar 8 días.
Bueno, ya les vamos a dejar más bien en nuestras redes sociales, pero les compartimos titulares de otras 2 notas que abordan este asunto. Por un lado, una nota a nuestro compañero Ignacio Pérez Vega con declaraciones de Salvador Hernández Navarro, presidente de la Comisión de Mercados y Centros de Abastos del Ayuntamiento. Él es regidor de Morena y dice que de los 95 mercados públicos que tiene Guadalajara, 90% tiene más de 50 años de antigüedad. Por ello es necesario revisar el tema en el Ayuntamiento de Guadalajara para emprender una rehabilitación de estos espacios públicos más urgentes. Y de otro lado hay una denuncia muy específica, una denuncia que recogen los colegas del Diario Informador, y es en el mercado Dionisio Rodríguez, que abrió sus puertas desde 1965 y que revela varios desgastes, especialmente en el techo, lo cual les hace tener temor, según expresan algunos locatarios.
De hecho, viene la lista que compartió este edil sobre los mercados que necesitan con mayor urgencia atención. Ahí menciona, además de este, el Dionisio Rodríguez, también el Sebastián Allende, que está en la calle 34, o Esteban Loera, en la esquina de Gómez de Mendiola, en el barrio San Felipe. También menciona el mercado Manuel Diegues, que está en el barrio San Antonio, por entre otros.
El Reforma o de La Paz, con domicilio en Federación 256 en la Colonia La Perla, y justo este Dionisio Rodríguez. Y bueno, para terminar, vamos a una actualización de casos que hizo el gobierno del estado de Jalisco a través de la Secretaría de Salud. Informó que el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias se encuentra actualizando las plataformas de notificaciones de casos confirmados de COVID-19, debido a lo cual a partir de hoy es un boletín del sábado y posiblemente durante varios días se evidenciará dicha actualización en un alza de casos en los reportes diarios, si bien se recalca que no corresponden a contagios recientes y no son casos activos, es decir, que comenzaron en los últimos 14 días. En concreto dicen que el sábado se notificaron 593 casos confirmados de COVID-19, de los cuales solo 27 corresponden a la semana en curso, que es la semana epidemiológica número 13, mientras que 6 son de la semana anterior, de la 12, y 2 de la semana 11. El resto son contagios de las primeras semanas de marzo, febrero y enero de este año.
Argumenta que la información recibida del gobierno federal, las plataformas de las instituciones tuvieron problemas al principio del año para subir todos los casos confirmados, y se prevé que en un par de semanas ya quedará actualizado todo el reporte.
Y bueno, el próximo domingo se convoca al ejercicio de revocación de mandato, esta consulta para decidir si quienes decidan participar votan a favor de que permanezca en el cargo Andrés Manuel López Obrador o votan a favor de que se le quite el cargo, se le revoque el mandato y por lo tanto de conseguir los votos necesarios debería dejar la presidencia de la República. Las estimaciones es que no se va a alcanzar el número de votos suficientes para que sea un ejercicio que tenga consecuencias jurídicas de inmediato. Esto sería una tercera parte del padrón electoral, que son más de 40 millones. No se espera que acuda ese número de votantes el próximo domingo, pero hay un debate muy extendido entre quienes respaldan el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y quienes lo cuestionan, lo critican o incluso lo detestan. Y ayer hubo manifestaciones en uno y en otro sentido. Alrededor de 200 personas marcharon en contra de la revocación de mandato que se va a llevar a cabo el próximo domingo. La manifestación comenzó en la Glorieta de la Normal y finalizó en la Plaza de las Sombrillas, en el centro de Guadalajara. El evento, organizado por la Organización Ciudadana Chalecos de México, lanzó un llamado a los mexicanos para que no voten el próximo 10 de abril.
Esta organización, por cierto, que le fue muy mal con su nombre. Hay que recordar que trataron de vincularse los chalecos amarillos de Francia hasta que le dijeron desde allá, oiga, ustedes no tienen nada que ver con nosotros, y se cambiaron esto. Pero bueno, ellos dicen que la marcha se realizó en 21 ciudades del país, también en igual número de estados, una o dos marchas por entidad. Esta organización, Chalecos México, dice que no tiene fines de lucro y consideran que es un fraude este tema de la revocación.
Y dice que marcharon en 21 ciudades de todo el país y también dicen que están a favor de defender al INE. Hay una idea de que con este ejercicio de revocación de mandato es un ataque al Instituto Nacional Electoral. Y también, de una manera que todavía yo no me explico, muchos articulistas, opinadores, intelectuales, algunos académicos consideran que criticar al INE es criticar el sistema de democracia liberal que se supone formalmente existe en México, como si esa institución hubiera hecho demasiado para garantizar lo que tenemos de democracia, que a mí me parece que es extremadamente insuficiente calificarlo. Nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos, le agradecemos que haya permanecido en sintonía con nosotros, le invitamos a seguir en La Voz de la Luna con nuestra compañera Gabriela Bautista, y mañana nos escuchamos en otro análisis crítico de la realidad en Cosa Pública 2.0. Hasta entonces, gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.